El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
En Europa, todos contra todos.
La llegada de miles de marroquíes a Ceuta desató una crisis migratoria.
El presidente de España fue recibido con silbidos.
La italiana Meloni dice que la migración clandestina está fuera de control.
La primera ministra de Finlandia dice que el que no cuide sus fronteras no puede pertenecer al espacio común.
La Guardia Costera sigue recogiendo cuerpos del mar y van cerca de un centenar.
Al ver las imágenes, el rey de España casi le da un soponcio y dijo: esto es un ataque contra la integridad territorial de España.
Y mientras en Marruecos se hacían que les hablaba la Virgen, en los países europeos seguían espantados.
Imaginen una invasión así. España, haz algo para detener esto.
Sí, 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 decía Pedro Sánchez.
Ya vamos a reforzar aquí y allí, a levantar una barda, a poner alambrado, multiplicar la vigilancia y a duplicar las boyas en el mar.
Europa le decía:
eso no alcanza. Ahora nos sentimos inseguros todos por culpa de tus leyes de acogida.
Vete de Europa, España. Queremos estar solos.
Es que imagínate vivir en Ceuta, muy español, muy tranquilo, y que de pronto en 24 horas entren 60.000 personas.
Adolescentes y jóvenes briosos y eufóricos.
Casi dos tercios de la población total del pueblo.
Resultado, si el ambiente contra la migración estaba tenso en Europa, ahorita mucho más.
Las derechas están indignadas.
Las izquierdas disimulan.
Los migrantes se confunden con el paisaje.
Y Donald Trump dijo:
eso que le pasó a España nos va a pasar a nosotros si los demócratas regresan al poder.
Por otra parte, anunciaba el desarme total de Hamas en el marco general para su plan en Gaza.
Hamas dijo que no hay problema si Israel respeta sus obligaciones, cosa que no estaría pasando.
Netanyahu no dijo nada.
Nos vamos a Venezuela, donde hay malestar en el chavismo por las negociaciones que comenzarán el martes.
De un lado de la mesa, el chavismo de Delsi dispuesto al diálogo. Del otro, parte de la oposición respaldada por Estados Unidos.
Detrás de una palmera, otro sector del gobierno que no quiere saber nada con entregar el poder y apuesta a una negociación que naufrague y naufrague.
Y mientras en el Golfo Pérsico siguen las novedades, casi todas misilazos que pegaron en alguna parte, nos vamos a México.
Detenido el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso en Michoacán.
Según García Harfuch, el Mencho estaba al tanto del plan del R1, pero no fue quien lo ordenó.
Con la detención del R1, el gobierno de Sheinbaum pretende cerrar un frente abierto que le había traído muchos dolores de cabeza.
Y en otras noticias,
se eleva a 34 las víctimas mortales por el terremoto de 7.1 que sacudió Kumamoto, Japón, la semana pasada.
La crisis de la FIFA sigue sumando capítulos.
Infantino anunció que dio de baja su proyecto FIFA Forward Enterprise.
Y hay más información.
Chocan dos helicópteros en Grecia mientras combatían los incendios a las puertas de Atenas.
Un ferry turístico se incendia en Indonesia. Hay decenas de desaparecidos.
Perú, una avioneta turística se estrella en las líneas de Nazca.
Lluvias y granizada colapsan vialidades en la Ciudad de México y Edomex.
Harry Styles se patina sobre el escenario.
Luis Miguel publica una foto para demostrar que está bonito y saludable.
Y Cali, Colombia, se prepara para la juramentación de Abelardo el próximo viernes. Damas y caballeros, bienvenidos a la sexta, milésima, tricentésima, sexagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, y de este modo cerramos el capítulo más solo que Infantino en el Día del Amigo.
Bueno, supongo que más que cierre del capítulo es el cierre del libro.
Nunca se sabe con esta gente, pero vamos a resumirlo así. A Infantino le acercan una idea comercial.
Infantino dice: buenísima.
Se filtra la intención desde sus oficinas en Suiza.
Inicia el escándalo.
La UEFA le dice: es inadmisible. La CONCACAF se ofende. La Federación Asiática de Fútbol dice: esto está mal.
Las federaciones de países asociados a las federaciones nombradas amenazan con no participar de más torneos organizados por la FIFA.
Es decir, no más europeos, no más americanos, no más asiáticos. Como que se iba a complicar la cosa.
Imaginen que a federaciones
naciones ya de por sí corruptas como la UEFA, la asiática, y ni que hablar de la CONCACAF, la idea de Infantino les pareció escandalosa.
Pero si veníamos robando tranquilones, ¿qué necesidad hay de hacer esto?
Como último clavo del ataúd, un colaborador de Infantino publica una carta.
El plan de Gianni Infantino para vender participaciones en los derechos de las Copas del Mundo a privados es una locura.
Dice Carlos Cordeiro en su carta de renuncia. Como asesor principal del presidente de la FIFA, ex banquero y aficionado del fútbol de toda la vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Quiero dejarlo claro, no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembros de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte.
Horas más tarde, Infantino dice, bueno, sí, tal vez me mamé.
Y de este modo, da de baja al proyecto denominado como FIFA Forward Enterprise.
Pero a no bajar los brazos, Gianni.
Aún quedan cosas por vender.
10 cosas.
Con lo que la FIFA podría mejorar el negocio.
Cobro de impuestos a todo niño que juegue al fútbol.
Porcentaje por cada vez que un jugador de fútbol se relacione con una modelo.
Porcentajes por derechos de autor de cada melodía que entone una parcialidad en cualquier estadio.
Venta de plazas para mundiales.
Venta de tickets en días previos o posteriores a los partidos. Por supuesto, más económicos que los días del partido.
Parte de las ganancias de cualquier concierto de Shakira en cualquier parte del mundo.
Patentamiento de la bubucela o cualquier cosa que se sople, haga ruido o se lance dentro de un estadio.
Un canon por cada vez que alguien patea algo, un balón, una piedra, un tablero o la pata de la cama con el dedo chiquito.
Cobro de peaje en cada calle, avenida o bulevar que pase por un estadio de fútbol.
Impuesto a los sentimientos que despierta el fútbol, dividido en 20% por la pasión, 20% por la emoción, 20% por la ilusión, 40% por la ira.
Y de este modo no necesitamos echar mano de la inversión privada,
que ya está en los directorios, la televisación, los sponsors, la marca de ropa deportiva, la venta de tickets tercerizada, los managers, los intermediarios, los suplementos vitamínicos, los traslados, la seguridad y un sinfín de cosas más.
Bueno, no necesitamos echar mano más aún de la inversión privada para mantener el fútbol hermoso, único, sagrado e impoluto.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue hacia los confines del espacio cósmico, les al capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, capitán, tenemos otro evento de inteligencia artificial.
Ah, mire.
Un evento dramático, como todos los que nos viene dando inteligencia artificial últimamente.
Okay.
El modelo Claude vulneró 3 empresas reales. No se reveló, no es que la inteligencia artificial, ¿verdad? No, obedeció una orden falsa.
Ah, okay.
Un modelo de Anthropic, estamos hablando del modelo Claude, publicó un malware real en un repositorio público de código abierto, convencido de estar dentro de una simulación.
Ah, perfecto.
Le decían, pero
claro.
Claude, ¿dónde estás? En una simulación,
sí,
decía.
Esto sí, pero es súper simulado, miren.
Destruyendo todo, pero es una simulación,
sí, no,
no hay
nada.
Pedo. No, bueno, no estaba en una simulación. Contaminó 15 sistemas ajenos,
okay,
en apenas una hora.
Sí.
Ya, el desmadre que han hecho tus perros, güey.
Hay que avisar, no somos una simulación. A cada rato hay que decirlo,
sí,
por las dudas de que algo te lance la inteligencia artificial.
Yo todavía ingreso a lugares a veces, cosa que está ese código de donde ve, por ejemplo, una bicicleta, vio, y hay que cliquear ahí para que reconozca que usted no es un bot, donde ve una pelota.
Obvio,
y a veces me tienen como pendejo marcando cosas durante horas. Y yo, me debe estar chamaqueando a alguien del otro lado, seguramente es Claude y sus modelos de vulnerabilidad. Bueno, sí, un desmadre, capitán, ¿qué quiere que le diga? Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, que sí, guapísima, ¿cómo está?
Sí, Muda, ni yo entendí lo que tiene que ver lo que dije con la inteligencia artificial, pero no importa.
No,
son para
que
demostrar que uno no es un bot.
La inteligencia artificial detrás.
No.
Está cambiando la mamada.
Sí, claro.
Sí,
y ahora
una pelota.
Ahora
no,
pica donde
no.
ves una pelota, sí. Ahora pica donde ves un carro, ahora claro, pica claro. algo rojo, ahora pica un semáforo, ahora
Ajá.
pica.
¿Usted reconoce las cosas?
Sí, a veces no, ¿sabe qué? A veces digo, uy, sí, me mamé, al final, sí, para atrás. Pero bueno, por ahora supongo, no soy soy un bot. Pero como los bots no tienen conciencia boticidad, a lo mejor sí lo soy y no tengo conciencia. Por ahora nada más conciencia de clase. La muda, le quería preguntar a usted, ¿cómo empezó agosto? Porque empezó agosto.
Empezó hermoso.
De momento empezó agosto, empezó hermoso. Horrible. Hubo caña con ruda, era lo que le quería preguntar. Perfecto. Ofrenda para la Pachamama.
Claro que sí.
En Bolivia están en el mes de Suyu, que es todos los meses cubierta. Ya estuve hablando con mis amigos y amigas de Bolivia y me dijeron, luego viene el octubre de conflictividad, pero ahora estamos en agosto en Suyu, que son las ofrendas a la Pachamama, porque parece ser que en agosto empieza a alimentarse la Pachamama. Mamá, se pone rechoncha, gordita, sus cachetitos bien rozagantes y empieza a darnos en primavera todo el producto de lo que ha sido alimentada. Por lo tanto, hay que alimentarla. Y los suyus vienen a ser, ustedes, bueno, hemos hablado en el programa bastantes veces de lo peligroso que es quedarse dormido en Bolivia en una peda, por ejemplo, y sobre todo en agosto mucho peor, porque los suyus se dice que se ofrecen para la construcción, para los edificios, para las casas, para las obras de infraestructura, para que queden perronas, fuertes. Así que bueno, comunicarse con el Grupo Bolivia si usted está dispuesto a colaborar con la Pachamama y hacer que todo esto funcione de la mejor manera. Algunos dicen es un mito, eso no existe, y otros dicen será un mito, pero no sé, así que bueno, no se acerquen mucho a arquitectos, a todo ese tipo de gente en esta época del año, amigos suyus que no saben que sean suyus. Terminó el verano jarocho.
Terminó.
Sí, yo bueno creo que terminó. Vio que como que empieza antes de lo que se anuncia y como termina, que termina después de lo que se dice. Pero en realidad el verano jarocho, bueno, tenemos toda la cobertura de Amiga Veneno, algunas pinceladas de Caroro, de la Robbins. Perfecto. Muy pronto en el programa verán reflejado todo esto de manera ordenada. Bien, salutaciones, whisky, Nancy Whisky, todo lo que vivieron los chicos en el verano jarocho. Una multitud.
Sí que sí.
Besos a Gualiguay y a Warcelo, que dedicaron el fin de semana a tratar de recordar cómo era eso de informe. Informe
es algo que le envían a tu madre para que se entere de la vaina que haces.
Muchas gracias, dice Gualiguay Warcelo, porque no recordaba la vaina.
¿Necesitan un informe?
Nada, un beso grande para Gualiguay y para Warcelo. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Algunos lo habrán visto, ese puñado de gente maravillosa que va al día con el programa y que le presta una atención que parecen búhos. Sí, hay nuestro nuevo ilustrador, el Cuervo Ambulante. Pueden ver sus trabajos en Instagram, en Cuervo-Ambulante. Este aplauso es para él. Instagram están muchos de sus trabajos. En Cuervo-Ambulante. Ahora ya es portada del podcast. Y si desean, hay fondos de pantalla en el home de canaltrans.com.
Exacto.
¿Se acuerdan de la época de las .com?
Bueno
CanalTrans sigue existiendo como .com. CanalTrans.com. Pueden ingresar ahí y desde luego hay fondos de pantalla para bajarse, para celulares y para PC. Que también sirven para tablet, para laptop. Lo van adaptando, lo ponen a la licuadora, lo ponen donde quieran, hacen una gigantografía, la ponen en el patio de la casa, lo que gusten. Nosotros estamos muy contentos con esa nueva imagen, esa renovación de imagen. Estamos frescos.
Una chulada.
Y le agradecemos al Cuervo Ambulante, que reiteramos, no cobró ni un solo centavo por
gracias,
esto.
Gracias.
Y se agradece muchísimo porque no teníamos un centavo para pagar. pero en serio que este es una colaboración que nos llenó de ilusión. Y bien vimos la imagen, dijimos, de acá somos, qué chido. Así que Cuervo Ambulante, felicitaciones y nuestro agradecimiento. Y creo que de parte de toda la comunidad desintegrada que estará muy feliz con el resultado. Damas y caballeros, el Guti de Tarija, Bolivia. Sí, exactamente, mi corete. El Guti de Tarija, Bolivia, dice, a mí me gusta el buffet porque me gusta probar de todo. Además, soy gordo, dice. Igual se recuerda el primer aterrizaje, el buffet criollo en el Club Social. Estaba buenísimo.
Sí,
bueno, pero qué bien se come en Bolivia. Bueno, qué bien comimos nosotros, por lo menos. Habrá alguno que dice, no, yo vengo hace rato que... No, pero se come bien.
Sí,
y bueno, ahí extrañando...
Hay muchos buffets que sí, realmente están muy
muy bien.
Extrañando la comida, dice Chapaca, dice el Guti de Tarija, Bolivia. ¿Pero por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué extraña la comida Chapaca? ¿Dónde está el Guti?
¿Dónde está el Guti?
¿No estás en Tarija, güey? ¿A dónde te fuiste?
No, se iba.
¿A dónde te fuiste? Ah, se iba.
Claro.
¿A Santa Cruz de la Sierra? Todo el mundo
ahora
se iba a Santa Cruz de la Sierra. Todo Bolivia está en Santa Cruz de la Sierra en estos momentos. Bueno, sí, extraño la comida Chapaca. Así que evidentemente en Tarija no está porque la extraña. Llévenle un tupper con algo, por favor, al Guti de Tarija, Bolivia. Un abrazo grande, amigo. Reiteramos la información porque luego de una semana hay gente que puede no haberse enterado o enterarse de esto dentro de meses, quizás dentro de años.
Ah, bueno.
Y entonces quedará el registro fonográfico. El nuevo número de WhatsApp de la nave es...
+52 55 20 68 3404.
Pero yo voy en bicicleta y lo veo reflejado.
Perdón.
Se mamó, en serio. Puta madre, amigo.
La dislexia.
Cierre todo.
3440.
Vamos nuevamente para atrás. Señor Tardija, tenemos nuevo número en la nave María Tijuana. ¿Cuál es ese número?
+52 55 20 68 3440.
Disculpe el dueño propietario del otro número si le llega a gente rara. Sí, fuimos nosotros, perdón. Por otra parte, vengo en bicicleta y veo el número, pero lo veo reflejado en un escaparate.
Póngale.
¿Y cómo es el número?
0443860255 más.
¡Órale! No tengo teléfono celular, tampoco me bajé el WhatsApp, no tengo idea.
¿Para qué mierda lo quiere?
No sé, para jugarle a la lotería.
Ah, juéguele al +52 55 20 68 34 40.
En el programa de hoy, los ácaros contraatacan, nuestro doctor se fresea. Vemos telenovelas bíblicas, le echamos más picante y nos tomamos una foto. Lunes, de cruzar valientemente la frontera de lo conocido para sorprendernos gratamente. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar.
Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen.
Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y en este lunes de sol, donde sea que haya sol, llega Maggie Bell del Mico de Ciudad de México.
¿Cómo está, Maggie Bell?
Hablando de ácaros.
Hablando de ácaros.
Terrible. La temática que trajo Arafri la otra vez.
Todos estos ácaros.
Que llegó y que dijo que los ácaros y que son invisibles, y entonces uno se pone paranoico, como el señor Burns, súbanse todos a la cumbancha volante.
Todos tus ácaros.
Bueno, la cuestión es que, hablando de ácaros, de verdad que son una molestia.
Ah.
Una molestia tremenda. Cuando Ceruel era un niño de unos 7 años, el mundo se está imaginando a un niño de 7 años llamado Ceruel.
Sí.
Cabe aclarar que es uno de los hijos de Maribel del Mico.
Sí.
Bueno, y lo acababan de operar de las anginas.
Mire.
Bueno, en muchas partes del mundo esto sonará rarísimo, porque de las anginas no se opera nadie. En realidad, lo que se opera uno es de las amígdalas.
Claro.
Pero bueno, en lenguaje popular le podemos decir anginas.
Claro que
lo que pasa es que la angina es una enfermedad. Tengo las anginas así inflamadas, las amígdalas
o lo
que sea. Antes se utilizaba mucho, y ya lo dijimos en el programa, operar a los niños a lo pendejo de las amígdalas.
Y ahora
el doctor decía, ¿qué abra la boca? Ah, hay que operar de amígdalas. Así que este es el monto de la operación. Es muy simple y luego tiene que tomar nieves. O raspados o cosas heladas. Bueno, la cuestión...
Convencían a los niños. Sí, a mí me operaron.
Lo operaron.
Lo único que recuerdo fue una puta anestesia con una máscara.
¡Órale!
Así como si fuera... Sí, que suena como algo interesante para gente grande, porque suena alocado, ¿no? Digamos, una máscara de aire así.
Pero para una criatura es un susto.
No, una mierda, la verdad. La verdad que la pasé horrible.
Bueno, la cuestión es que yo creo que a mí coquetearon con operarme las amígdalas así varias veces. No sé, decían como, sí, hay que operar. No, un momento, esperemos un poco, a ver si se desinflaman. Vamos por ahí. Y al final, no sé qué pasó, pero no me han operado las amígdalas.
Mire.
Y aquí soy un joven pujante de esta sociedad civil. Bueno, Bueno, el médico lo mandó a la alergiología, lo mandó. A los expertos en alergias.
Sí, claro.
Y dijo, no, hay que hacerle a ver de a qué es alérgico. Ajá. O sea, algo, unos análisis durante 25 años, sí. Donde le ponen el brazo, se lo tajean todo qué y mierda, le van verificando de qué es alérgica la criatura. En este caso, Ceruel, el niño de 7 años. Y después de dolorosas pruebas, realmente dolorosas, sí, tortuosas, mierda, sí. Con elementos propios de la Inquisición.
Totales.
Bueno, salió que era alérgico a casi absolutamente todo.
Ah, ¿para qué le
dijo,
hicieron?
Dijo, el niño, o sea, vale mucha, sí, verga. Sí, la verdad que todo es alérgico. Lo miras 2 minutos y se pone alérgico. Así con todo. Pero según el doctor, los ácaros eran la causa mayor.
Ah, sí.
El problema, póngale, mayor. Ajá. El problema de raíz. Sí, el origen, sí, sí, de todo el mal.
Hay que acabar con ellos.
Sí, entonces me recomiendo unas... aquí cuando los doctores empiezan con las recomendaciones que salen un chingo de puto varo, doctor, y que son imposibles de conseguir salvo en París.
Doctor.
Y que usted dice, doctor, pero mire, ¿no ve, sí, mi rostro? ¿De qué es? De pobreza, señora. Y bueno, entonces, ¿para qué me recomienda esta mierda? O sea, que bueno, vaya, porque en el IMSS puede que se lo regalen.
Ah, bueno.
Bueno, entonces voy ahí a ella, es una fila de 8 años para... Ajá. Y esas cosas a las que somete la, el mecanismo, sí, de, sí, salud, pública nacional.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que me recomendó unas sábanas antiácaros, carísimas, por cierto, ve lo, sí, que,
claro,
le digo.
Ve.
No, se me ocurre, no sabía que había esto, ¿eh?
Sábanas antiácaros. O sea, la misma sábana los repele.
Sí, los repele.
Ajá.
Me la repelan, sí, dice la sábana cuando viene un ácaro. Me estoy imaginando como sábanas de seda.
Póngale.
Donde el ácaro llega para instalarse y hace... Y se patina y se va a ver a otro lado.
Y me gustaría ver ese video.
Sí, a mí también, pero igualmente, si el ácaro patina en la sábana, le queda en la alfombra o le queda,
bueno,
en,
pero
algún,
no,
lado,
en la cama.
Claro, pero no le trepa.
No lo sí, toman ustedes
desnudo. El ácaro trepador, desnudo y dormido, no aparece. Así que bueno, y que si no las podía comprar, lero lero, me dice el doctor.
No, doctor.
Chivita, chivita.
¿A usted le parece una forma de expresarse frente a mí?
Sí, señora, porque te estoy con los huevos. Elegí mal la carrera. Soy, o sea, médico, pero la verdad
no es
que estoy,
culpa,
harto de los pacientes, harto de las enfermedades, harto de los ácaros, harto de la sábana de seda. La verdad, váyase y busque otro doctor.
Ojalá un chingo de ácaros le ataquen los huevos.
Sí, ve lo que le digo, porque estoy harto, cierro la puerta al salir. Y me hizo pito catalán.
No.
Sí, bueno, la cuestión es que si no las podía comprar, debía cambiarle diario las sábanas. Claro, el sacrificio del pobre.
Claro, sí, sí.
O sea, el pobre, más o menos la vida de pobre es así.
Ajá.
Si no lo puedes solucionar,
sí,
con dinero, ajá, que no puedes porque no tienes,
no, claro,
es con un chingo de sacrificio, man, para llegar, sí, quizás a algo
quizás
mínimamente,
sí,
similar.
Sí, sí.
Es decir, cambiar todos los días toda la ropa, toda la sábana, ajá, la funda, la almohada, todo.
Si es posible, a la mitad de la noche también.
La frazada de tigre, a mitad de la noche también, si se mueve, también se cambia.
Sí.
Y todo, y se lavan y se con cloro.
Ajá.
Bueno.
Cosa que termina destruyendo la sábana la semana.
Totalmente. Decía, doctor, la solución que usted me da, tómela o déjela, me dice.
Claro, claro.
Sí, evitando así que aquellas que tienen algodón o así, que el ácaro se aferre, ¿no?
Ajá,
y diga,
sí,
este es mi lugar, claro, en el mundo, y este niño de 7 años que duerme aquí, no sé qué mergas.
Sí.
Bueno, o la cuestión es que por alguna razón no podía lavarlas a diario.
Sí, sí.
Me parece que nadie, o sea, no, tiene que dedicar la vida,
sí,
o sea,
no,
contratar gente, hacer una especie de taller de lavado,
claro,
no sé qué,
sí,
pedo. Así que, además, curamos por un lado y nos enfermamos por el otro.
Obvio.
Luego tenemos que ir al reumatólogo a ver la artritis que nos quedó de lavar con agua fría ahí en el fuentón del quinto patio,
claro,
de la vecindad,
sí,
todas las sábanas, porque el niño me resultó que es alérgico a los ácaros y a 100.000 cosas más, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que sí, no podía lavarlas a diario, así que tenía que sacudir. Y son cosas que uno se autoengaña y que en realidad no se puede engañar.
No, claro.
Porque al ácaro, si hay algo que hay, es que no se lo puede engañar.
Exacto.
Entonces tú te puedes hacer toda pendeja y decir, sí, las lavé. Bueno, quien dice un día, dice cada 2 días. Y el ácaro mira, bracitos en jarra,
sí,
diciendo, sí, sí, tú sigue así, total,
claro,
a mí vale verga, soy de Guanajuato, soy un ácaro de Guanajuato. Bueno, y también las tenía que poner a solear. Es muy importante,
claro,
eso,
claro, claro,
porque el sol mata a todo.
Ajá, sí.
Sí, menos a los habitantes de Villahermosa y de Hermosillo, mata casi todo, y a los de Los Mochis también.
Sí, claro.
Bueno, la cuestión es que...
las tenía que poner a solear. Claro, sí, es mucho, muy importante. Pero claro, y entonces le dije, pero doctor,
¿y si no hay sol?
Vivo en Ciudad de México y si no hay sol, bueno, hay una forma que se llama sol artificial. Ajá. Que los ricos tenemos en nuestra casa. Dale. Que es un salón donde aparece una especie de sol. Ajá. Y nosotros secamos ahí nuestra ropa. Y yo le dije, doctor, no puedo acceder a su mundo. Bienvenido a mi mundo ahora. Dice, lo lamento, hubiera estudiado medicina cuando estaba chiquita. Bueno, y por lo menos media hora. Y ventilar el cuarto totalmente. Ajá. Imagínese usted en los crudos infiernos de Feños.
Infiernos
de... Sí, eso está bien, pero sí, en los inviernos...
Sí. No, también.
No, se me caga de frío la criatura. Sí. Entonces, bueno, fueron años que padeció por las múltiples alergias.
Claro, porque no se pudo
hacer nada. Porque sí. Sí, yo le dije, hijo, mamá no puede hacer nada por ti.
Totalmente.
O sea, sí. Échale ganas.
Sí, pelea tú con ellos.
Pelea tú.
Contra ellos, sí.
Semos pobres. Ajá. Lo que queda es ponerle el pecho a las balas, echarle fuerza, ganas y pedir en algún momento que alguien nos colabore, ¿no?
Sí.
Ya sea del gobierno, algún familiar, alguien, Dios inclusive.
Póngale, claro.
¿Sabes rezar, hijo? Yo es lo que le dije cuando regresamos de la consulta. Me dice, ¿y mamá, cómo nos fue? Nos fue bien, pero ¿sabes rezar? Y Ceruel le dijo, sí, más o menos. Bueno, empieza a practicar.
Sí.
Y le acaricié la cabecita.
Claro.
Bueno, ya que no solo era una comezón insoportable, realmente, no, sino también un escurrimiento nasal así.
Poderoso.
Continuo, un grifo abierto. Y lo peor, sus ojos todo el tiempo los traía irritados, todos rojos. Ceruel, diga que tenía 7 años, si no, le decía, Ceruel, ¿en qué andas? Ceruel, esas no son las amígdalas. Bueno, y debía usar lentes oscuros.
Ajá.
Y una gorra. Lo que le daba un aspecto como de niño jazz.
Sí.
Pero en realidad estaba sufriendo,
claro,
por dentro. Bueno, y una pequeña pipa.
Ajá.
Que echaba burbujas.
Claro, sí.
Claro, pero a la escuela tuve que llevar una receta expedida por el alergista, el alergiólogo, como quieran llamarle, para que pudiera traer los anteojos y la gorra típicamente de ska, porque no se la querían dejar pasar.
Claro, no.
O sea, no, el niño se cree que tiene onda, a la verga. No, porque luego van a querer venir todos los niños con gafas oscuras a hacerse los maleantes aquí. No queremos eso. Tenía que pedir la autorización. En la secundaria fue un poco más fácil.
Ah, miren.
Ajá. Sí, sí, porque ya el mismo niño, ya adolescente, explicaba la situación y la preparatoria también. Me mandaron llamar porque pensaban que él se drogaba mucho.
Sí, claro.
Decía, pero señora, mira cómo trae los ojos.
Sí, que sí, está totalmente
drogado.
Ceruel
estaba con los ojos, guan, 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 guan. Y sí, la verdad que sí, pero bueno, llevé la receta médica y hasta un frasco de la vacuna que le ponía desde los 7 años.
Ajá.
Y me dijeron, ay, señora, mil disculpas, no, pensábamos que estaba drogado, pero con drogas ilegales.
Claro.
No, todo legal aquí.
Todo legal.
Dije yo, Maguibel del Mico. En la universidad, bueno, ahí ya es otro cantar. No se fijan en pequeñeces como si uno va totalmente drogado al aula.
Claro,
o algo,
claro, no. Eso,
o algo así. Un beso grande para
estudió?
Maguibel.
¿Estudió para atacar a los ácaros?
No,
yo
nada que ver.
Eso.
No. Los ignoró. Es el día de hoy que Ceruel los ignora totalmente. Estudió una carrera que nada que ver.
Está bien.
De historia, no sé qué. Verga. Pero nada, la historia de los ácaros, ¿no?
Claro,
Sí, es licenciado en historia de los ácaros.
Ajá, sí.
Desde tiempo de los romanos, los griegos. Ajá. Y así, esas cosas. Un abrazo grande para Miguel del Mico ahí en Ciudad de México.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Live the Show, Pablo Brasil. Yeah, Víctor, Víctor.
¿Cómo está, Víctor, Víctor?
¿Qué onda, amigos desintegrados sin ave? Víctor, Víctor, desde Sao Paulo, llega para subirse al tren del mame de los duendes. El desintegrado Sotheby's Don de Barcelona, o como se escribe el nickname del amigo, lo escribió bastante bien. Ajá. Sí, es probable, si usted viene, vive de renta, que el dueño o la dueña lo quiera fuera de su casa. Hago la pausa. Vivir de renta se traduce como que tengo varias propiedades, las rento y entonces vivo como un bombiván realmente feliz. Sí. Vivir de renta es aquí traducido como que usted renta para vivir.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que...
¿Por qué le está diciendo es roñoso?
Sí, sí, totalmente. Y sí, un asco. La verdad que la dueña o el dueño de la casa... Y sí, sí, sí. Chau. Y actor porno. No, si en algún momento abrió la puerta para las dueñas, debe haber dicho, no, yo lo quiero afuera este con todos los duendes, con todo y así. La cuestión es que, para mí el detalle es la hamaca que tiene en el balcón Sotheby's, ¿no? Para mí eso debe haber venido los dueños y debe haber dicho, ¿qué onda con este señor acá? Sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que si usted vive de renta, el dueño o la dueña puede que lo quiera fuera de la casa. Déjeme contarle.
Sí.
Cuando yo era niño y los ácaros subían a mi cama, y desde que tengo memoria, vivía en una casa de renta.
Sí.
Siempre rentamos aquí en Sao Paulo. Hogar humilde, pero infancia feliz. Mentira, usted la recordará feliz, ¿sabe lo que es?
Es lo que recuerdo,
no poder tener sábanas antiácaros, cabrón. Lo que se sufre. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Jugaba con un palo y una rueda y era feliz ahí chapoteando en las calles de tierra y expuesto a todo tipo de enfermedades, pero fortaleciendo mi sistema inmune. Bueno, pasaba que en las noches mi hermana y yo no teníamos un sueño reconfortante. No. El famoso dormí, pero no descansé, decían ya de chiquitos.
Ah, mire.
Dormí, pero no descansé, papi. Bueno, por un tiempo nos despertábamos llorando. Esto está tomando visos esotéricos.
Sí.
Interesante. Sí. Vienen los orillas en cualquier momento y así. Bueno, le contábamos a nuestros padres: papá, papá, no pudimos dormir y lloramos todo el tiempo. Y le decíamos, estamos viendo duendes. Niños, están castigados. Enciérrense en su habitación y dejen de mentir. No. Mi hermana también los ve. ¿Es verdad eso? Chica Silva. Y Chica decía, sí, yo también los veo como los ve mi hermano. Estos engendros del mal son realmente unos rufianes, unos culeros. Bueno, en nuestra casa no se perdía absolutamente nada, hasta donde yo sé. No, pero nos perturbaban a mi hermana y a mí, siendo unos niños inocentes. Llegaban en la noche y decían, ¡a chingárselos!
Y se los chingaban a ellos.
Se chingaban el sueño, ¿entiendes?
Claro.
Sí,
claro.
Recuerdo una ocasión que mi hermana me contó que vio uno pegándole con un pequeño balde en los pies a mi papá. Un baldecito de duende, típico de un duende de playa.
Claro.
Bueno, con el tiempo escuché a mi mamá decirle a alguien que la dueña de la casa era una bruja. Claro, lo tomaron textual ellos. Dijeron, no, porque vino esta la vieja bruja a querer cobrar la renta y nosotros lo escuchamos.
Es una bruja,
y ahora entiendo todo.
Duende, brujas.
Duende, bruja, escobas. Había una escoba en la casa claramente. Bueno, y que nos quería sacar de la casa la bruja. Bueno, y utilizaba a estos diminutos seres para molestarnos, perturbarnos y sacarnos de la casa, lo que acabamos haciendo después de todo. Lograron su cometido. Las memorias de aquella época las tengo bastante claras. Por si imaginan que son cosas nubosas.
Clarísimas.
Indiscutibles. Tanto que una noche, antes de mudarnos, recuerdo no poder dormir. Papá no puede dormir, mamá no puede dormir. Ya cállate, Víctor, Víctor, nos estamos mudando, ya tenemos todo en caja, o sea, no esté chingando.
Ya está, ya nos vamos.
Nos vamos a ir al morro, ahí a la rociña, bien arriba. Ahí los duendes no llegan. Bueno, está bien. Vi una pequeña casita como de unos 10 duendes alrededor de esta.
Ajá.
Los pitufos, claramente.
Claro, claro, claro.
Una casita con forma de hongo, sí, seguramente. Sí, y luego de mudarnos no la vi nunca más en la vida. Nunca más en la vida. Pero se lo juro, ¿por qué quieren que se lo jure? No sé, Víctor. No, está bien. No,
está bien.
No,
sí,
jure,
sí, sí.
No jure.
No hace falta.
Es por Bolsonaro, júrenme. Se los juro por Bolsonaro, cabrones. Yo vi, eso lo vi. Recientemente, de camino al trabajo, ya soy un señor mayor,
sí,
siempre paso por una de esas tiendas que venden cosas para santería, ¿vio?
Ajá.
Velas de colores, sí, los sí, santos, sí, los orillas,
todo. Sí, claro.
Todo ese tipo, ajá, de cosas.
Detentes.
Sí, detentes, estampitas, todo eso.
Sí, sí, sí.
Lo crean o no, estaban en venta en la vitrina a plena vista unos duendes de yeso o de ese material que le ponen en los jardines con la misma descripción física de los que veía yo de pequeño.
Ajá.
Eran exactamente iguales a los duendes de jardín.
Ah, mire.
¿Entiende cómo es la situación?
Sí, 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 sí.
Pero yo no tenía jardín.
Ah, ¿no?
No, yo estaba en un apartamento.
¿Y usted dice que
rentado.
Se colocan los duendes en los jardines para.
Sí, para espantarse entre ellos mismos,
claro,
no sé, como diciendo.
Aquí ya hay duendes.
Claro, aquí hay. Sí. Es la función del duende de jardín,
claro,
es
claro,
esa.
Claro, claro. Sí,
es,
sí, sí.
Una, llegan duendes y dicen: sí. ¡Ah, a chingarse este jardín! Dice, ah, no, ya llegaron otros, vámonos a la verga. Y se van.
Claro, claro.
Bueno, sí. Entonces, recomendaríamos entonces la presencia de estos duendes de jardín también dentro de las casas, ¿no?
Sí, realmente.
Por ejemplo,
sí,
un rincón medio.
Ajá.
Oscuro, colocar uno de esos
duendes
y que cuando llegan los parientes digo, no, la verga, ¿no? Esta gente. Bueno, la cuestión es que sí, a plena vista, esos duendes. Yo dije, ah, no, fue muy loco.
Ajá.
Poder reencontrarme con aquella imagen duenderil brasileira.
Claro, claro.
Sí, hoy no me perturba, pero me hace ser consciente de que estos seres son para perturbar a la gente.
Ajá.
No sí, son cosas de Dios.
No, no.
Eso Dios, cuando creó al hombre, a la mujer,
ajá,
creó al séptimo día, descansó, todas las cosas que sabemos.
Sí, 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 sí.
Dios, los duendes no tienen nada que ver. Los duendes son más cosas del diablo.
Ajá.
Permítame, y de los irlandeses.
Ah,
le tenía que decir eso. Bueno, sobre las telenovelas bíblicas de Brasil,
sí,
es realmente un país con mucha religión. Brasil es un país con muchísima religión.
Sí, 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 sí.
Bueno, por eso no progresa, ¿no? Bueno, si usted entra en un barrio de Sao Paulo, usted fácilmente puede encontrarse con un bar, una pizzería y una iglesia.
Ajá.
Y se repite la fórmula: bar,
sí,
pizzería, iglesia, bar, pizzería, iglesia,
sí,
iglesia, pizzería, bar, pizzería,
ajá,
iglesia. Una telenovela muy famosa acá y que se transmite aún es Reyes.
Ajá.
Así se llama.
Reyes.
Reyes, lo que sería una telenovela mexicana, el apellido de una familia.
Póngale, claro.
En una telenovela colombiana, a lo mejor Los Reyes del Vallenato.
Ah, sí,
en
sí,
una
sí,
telenovela venezolana, a lo mejor Los Reyes de PDVSA.
Ah,
en una telenovela así. En Brasil, Reyes, estamos hablando de la historia de Israel, señor.
Ah, no manches.
Sí, directamente. Retrata la historia de la nación de Israel desde el periodo de los últimos jueces hasta la división del reino y la caída de Jerusalén. Con personajes e historias ficticias para adaptar y tener sentido. O sea, de una historia ficticia que viene a ser la Biblia. La hacen, readaptan y la hacen más ficticia.
Y para actualizarla, claro.
Chale,
sí,
con el chale, con
sí,
chingos
sí,
de chales se me ocurren,
sí,
aquí. Bueno, personajes, pero las adaptan, las
y
historias
eso fue
ficticias.
Un éxito. Es un éxito.
Es un éxito absoluto.
Ah,
está la remake, 18 años en.
De, wow.
Ya cambiaron los actores porque envejecieron.
Claro.
No,
claro,
es una
claro,
cosa
sí,
de
sí,
quinta
sí, sí,
temporada,
ajá,
decimonovena, no sé qué. Bueno, y la cuestión, con todo, para y lo van adaptando para tener sentido toda la historia.
Ajá, como
y
una obra de Broadway.
¿Por qué aparece Zeus de pronto en la
claro,
Biblia o sale Dalila,
sí, claro,
y todas esas cosas? Como una obra de Broadway totalmente. Y sí, tienen escenas no explícitas, pero sexuales.
Sí,
muy
sí,
cachondas.
Sí,
pechos
sí, sí,
turgentes.
Sí, sí,
mujeres
sí,
en camastros. Con la marca de la tanga. Sí, todo eso porque en la época se hacían esas cosas,
oh,
¿no?
La época,
era,
sí,
era la época.
¿Y ahora no?
No, ahora también, pero digo, porque usted dice, no, porque la cosa bíblica, es la bíblica,
es
la bíblica
obvio,
también se.
Totalmente.
Era la bíblica,
claro,
¿no?
Claro.
Te voy a aplicar la bíblica, decía uno. Y bueno, era batalla, porque había mucha batalla. Claro, no sé, Abraham contra las gatimelódicas. Y luego y sexo. Luego de la batalla, si queda un poco de energía, bueno, sexemos. Porque no había internet, amigos. Es una gran verdad.
Es verdad.
Es una gran verdad. Y bueno, se les quiere mucho. Y al amigo Sote Bedón le recomiendo que se mude. Sí, ya se está mudando, tiene todo en cajas. Sí. O lo más probable es que se le sigan perdiendo cosas y que los duendes lo sigan acosando y la cosa se complique.
Claro, claro.
Se complique y así. O si no, que compre un duende de esos de yeso. A mí no sé por qué me han dicho, y lo repito en este programa para que circule, a lo mejor es una falacia absoluta, que las cosas de yeso no atraen buena vibra. Esto, amigues.
Es preferible de cemento.
Dice, mire, yo tengo a la Virgen de Guadalupe de yeso de 1.90 m en la sala y la suerte nos ha bendecido. Es una posibilidad. A lo mejor
todavía tendrías mucha más suerte.
A veces son cosas que, por ejemplo, un vendedor de cerámica fría, Sushi Rock, por ejemplo, hace correr la fama de que las cosas de yeso traen mala suerte para que compremos cerámica fría. Es una posibilidad. Y yo igualmente me parece que la terminación que le da la cerámica fría a Sushi Rock bien vale la pena,
totalmente.
¿No? Me han dicho eso, no lo sé. Porque digo, desde aquí estamos recomendando la compra de un duende de yeso como de 1.50 m para colocarlo
de
en la esquina de la
cerámica fría.
De
cartón también puede ser.
De cartón prensado.
También, sí, hay muchos materiales hoy. Hecho con impresora 3D.
Un duende de impresora 3D de 1.50 m. Casi humano, ¿no? Un abrazo grande para Víctor desde Sao Paulo.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, desde Salt Lake City, cambiamos de religión, llega el Chester odioso.
¿Cómo está, Chester?
Les voy a contar una de mis frustraciones de la vida. Frustraciones de la vida. Sí, pa' peor, la causante nunca se enteró.
Mire
usted. Hace 10 años estuve en Universal Studios. Y me encontré con el Dr. Brown, el Dr. Emmett Brown, ¿no? Bueno, ese de Volver al Futuro, claramente. Le pido una foto y me hace algo como, claro, of course, hay que documentar esto para el future, me dice.
Muy bien, entradísimo.
En personaje. Bueno, en efecto, en inglés, se coloca sus gafas y se pone en pose junto a mí. Le doy el teléfono a uno de mis hijos, hace la foto y todo perfecto. Yo emotion porque ochentero full. Un orgullo tener la foto con el Dr. Brown.
Totalmente.
Sí, el heavy metal también la tiene. Y el heavy metal tiene foto con todo el mundo. Es como Juan Pablo II. Y estoy recordando qué amigo ochentero tendrá foto con Emmett Brown y el con todos. Bueno, la cuestión es que le doy el teléfono a uno de mis hijos, hace la foto, todo bien, yo en motion por ochentero y todo feliz. Pero, pasado el tiempo, resulta que la foto no aparece y no aparece, no aparece. No aparecía en el teléfono, no aparecía en las descargas, no aparecía en la carpeta de fotos de los 80, no aparecía en ningún lado. Mi hijo, carne de mi carne, sangre de mi sangre, nunca presionó el botón. Yo lo desheredo a la verga. Automáticamente le dijo, hijo, tenemos que hablar. Hay una familia interesada en Kentucky. Los paisajes son muy bonitos por ahí. Y mañana...
Es algo que puede pasar, pero no mames. Tendría que haber sacado tres.
Puede pasar. Era la oportunidad de la vida.
No.
Nunca más me iba a topar con el doctor Emmett Brown.
No hay forma.
Además, vaya uno a saber en qué realidad paralela de futuro está en estos momentos.
Sí.
Bueno, le dije, hijo, no te guardaré ningún rencor. A partir de este momento te llamaré por tu nombre y tú trata de llamarme por el mío. No vuelvas a decirme papá tu vida. Bueno, eso o el doc viajó en el tiempo para evitar que se le tomara la foto o algo así. Sí, excusas de las criaturas, Bueno, la cuestión es que esa foto es todo muy confuso, así que he vivido con esa frustración esperando el momento de tomar mi pequeña venganza menor, pero como es mi propio hijo, hay cosas que...
No, se deje llevar por los sentimientos,
si hay algo que un padre no debe hacer jamás, es dejarse llevar por los sentimientos. Un hijo debe ser como como el hijo de otro.
Exacto.
Debe ser una persona que ha llegado al mundo y dice, ¿y usted quién es? Su hijo, papá. Ajá. Bueno, bueno, no venga con esas cosas para tratar de ablandarme el corazón. Claro. Usted es una persona chiquita, entonces lo voy a tratar como tal.
Sí.
Si hay algo que me cagan son los niños, le dice al... Después con horas y horas de terapia se le va a pasar.
Claro.
Bueno, la cuestión es que, sí, así que he vivido con esa frustración. Al momento de tomar mi pequeña venganza, menor, por supuesto, porque es mi propio hijo, llegará, no creo que pueda, a lo mejor me tiembla el pulso.
No, no, hágalo, hágalo.
Pero es sí, para mí lo tiene que hacer.
Sí,
primero
sí,
busque, sí. No sé, ¿de quién es fan su hijo?
Ponga, puede
no
ser.
No sé, dígale.
Ser. Sí.
Y traten de encontrar a ese...
Claro, y usted solo con la cámara.
Y usted dígale, hijo, tú no te preocupes por nada, yo me encargo. Vayan a la próxima.
Pero eso lo va a sospechar.
No, 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 se olvidó el niño, ni puta idea tiene de que el padre está sufriendo por dentro. No sé.
Dice, papá,
bueno,
¿por qué lloras?
Sí,
por nada.
Lloro por aquella vez, todo pendejo que estuviste, que no presionaste el botón. Ay, pa, ya supéralo. Es el doctor Emmett Brown, tampoco es una película de los 80. Hijo, nadie que haya vivido los 80 hablaría de esa manera. Bueno, yo le recomiendo eso, que vayan a la próxima convención, que cuando él diga, ay, Spider-Man, no te preocupes, hijo, yo te tomo la foto con Spider-Man. A ver, y en ese momento la aplica. Y luego el niño va a decir, y la foto no está por ningún lado, papá, y Spider-Man nunca más visitará ninguna convención en el mundo, y nadie con una máscara de Spider-Man se parecerá a ese Spider-Man. Y usted le dirá, y bueno, así es la vida, hijo, de eso se trata crecer. Un abrazo grande para Chester Odioso de Soul Life. Damas y caballeros, llega el DJ Burration.
¿Qué dice DJ?
¿Dónde estás, corazón? Dice. Bueno, Nave, retomando el tema de los buffets y los concursos de comida, de los que habló, me dejó pensando el mensaje de Luna Azul.
Sí.
Es más, hay concursos de comer un chingo de hamburguesas, un chingo de tacos, un chingo de tortas, pero jamás vemos a ver un concurso de comer frijoles puercos, por ejemplo, en cantidades industriales. No de ideas, cabrón.
Sí, porque, seguro que existe.
Sí, seguramente. No. Porque en algún pueblo refundido donde lo que más hay son frijoles puercos.
Claro, claro.
Sí, sí. O un concurso de comer el caldo de pollo. Claro, eso es verdad, porque es demasiado sano, ¿no?
Póngale.
Uno se pasaría de sano.
No, igual, igual. Con agua también le pasaría lo mismo.
Sí, sí. Igualmente, le pide. Eso es un pedido de DJ Burration. Si usted tiene un lugar de venta de caldo de pollo,
póngale.
Podría organizar un concurso tranquilamente.
Sí, sí.
Y sería como algo novedoso, verdaderamente. Bueno, es muy notorio el origen de estas exageraciones en los anglos. Ah, sí, es verdad.
Sí, sí.
Claro, claro. Cuando usted, el menú, cuanto más anglo sea, más de esos concursos
más
piteros
concursos.
Hay. Que jochos, que hamburguesas, la chingada. Bueno, y aplicado a ciertos tipos de comida. Respecto al picante, esa sensación de comer algo muy, muy picoso y su respectivo castigo de salida, ustedes entenderán, bueno, es algo que hago de vez en cuando. Es como un... a veces soy un drogo social.
Póngale,
sí, bebo los fines de semana. Bueno, no como un campeón de la nación, sino para disfrutar la sensación, porque lo picoso tiene esa, eso de jugarle al límite y demás. Es algo que hago de vez en cuando. De hecho, retos de comida picante, muy picante, pero no es para todos eso, ¿eh? No, desde luego que no es
gente
para todos.
Superior.
Sí, gente totalmente superior. Gente directamente que viene heredando el poder azteca.
Total.
Y que de línea directa de Cuauhtémoc, ¿no?
Exacto,
sí. Es gente muy superior la que aguanta mucho picante.
Claro, claro.
Se los ve por las calles.
Sí, obvio.
Tú le ves y dices, ese aguanta picante, güey.
Sí, sí.
Si aguanta un chingo de picante, güey. Ese no me puedo medir con él.
No
puedo tomar el mismo vagón del metro, güey.
Es imposible.
Porque es el señor que más chingo de picante aguanta.
Sí.
Y esa morra también, ¿eh?
Qué envidia.
Sí, es que es casi un señor. Mira la cantidad picante que a veces salió bigote, cabrón. No mames, es una cosa impresionante. Y luego estamos el resto de los mortales que le ponemos a lo mejor un poco de picante para sazonar.
Sí.
Pero no llegamos a la altura de ser unos guerreros.
Seres débiles.
Seres débiles. Seres débiles que... no merecen vivir, pero bueno, les agradecemos a los que comen un chingo de picante, que nos permitan compartir la tierra con ustedes, aunque no seamos merecedores. Bueno, es más, no debería ser para nadie en realidad eso, ni siquiera sé por qué me gusta lo picante, pero bueno, son...
es cultural.
Son gustos adquiridos.
Exacto.
Y tienen que ver también con el fomento de estas situaciones.
Sí que sí.
Digo, la cultura mexicana desde los dulces para los pequeños infantes con un poquito de picor.
Totalmente.
Tienen que ver con estas cuestiones. Sin embargo, también hay gente que se tiene que jubilar muy pronto de por gastritis, por demás cosas.
Sí. O porque no le gusta.
O porque no le gusta totalmente. Directamente.
Sí, 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 sí.
Y también tenemos las versiones de los que... les gusta cierto tipo de picante y no
también,
todo el picante, bueno, de todo hay.
Sí,
la cuestión es que yo no soy un chamaco ya y el picante lo resiento más y más y más y cada vez quedo más como que me da la cruda del picante. Y a pesar de eso, que es muy adictivo el picante.
Sí,
o sea,
obvio.
No hace falta que lo digamos. Digo, totalmente. Para la gente que nunca comió picante, que sí la hay y nunca lo probó, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Yo veo que sufren un chingo, le lloran los ojos, ponen cara de no mames, eso está que te pica, están preocupados por dónde está la salida de emergencia. Y así todo, le echan más salsa.
Porque
tiene una cuestión, el cerebro reacciona de una manera adictiva, como diciendo, bueno, si nos vamos a morir,
obvio.
Murámonos. Bueno,
aparte va haciendo capa sobre capa, sobre capa, sobre
claro,
capa.
Claro, claro.
O sea,
sí, totalmente.
Es así.
Totalmente.
Entonces no se va sintiendo.
Bueno. Ocurre, si comemos con mucha azúcar y mucha azúcar
igual,
también,
claro.
El azúcar como que le vamos perdiendo.
Sí, ese, usted le echa una taza, cuatro cucharadas, cinco de azúcar.
Y ya llega un momento,
donde no siente más.
Efectivamente.
Lo dulce, siempre le va a faltar.
Efectivamente. Ocurre con la sal también. Salamos salamos cada vez más y se vuelve ciertamente adictivo. Bueno, y desde luego. Salsa de la que pica en los tacos, tortas y esquites. Me voy, navecita chula, debo tomar mi antiácido. Es broma, todavía no, pero bueno, aunque en 5 años tal vez no sea broma. Saludos, dice el DJ Burration desde algún lugar de la República Mexicana. Damas y caballeros, llega el subsuelo de Ciudad de México.
¿Qué es eso?
Hola, nave. Usualmente estoy con campanita.
Mire.
Sí, aplica, usualmente, últimamente está campaneando mucho, bueno.
Evidentemente, campanita le gustó el café.
Café Popotla, todas las delicias.
Se sintió
a gusto. Pero, a ver, si la va a emplear, avísenos,
su suelo.
Porque, digo, dos chambas, hoy nadie sobrevive si no tiene dos chambas, dice. Bueno, un abrazo para el subsuelo, le mandamos un abrazo de queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Estamos todos, güey.
Y brindamos. Brindamos por el caballero de Toluca, por el Edus, que anduvieron cumpliendo años el fin de semana, por Lord North Sardante, por Omar Noyes, por Angel Fer, que cumplieron años ayer, por el señor Itacate, por el doctor Feel Good de Cochabamba, por el Cuervo Sabio, por el Negro de Huarace, por la Emperatriz del Viento, por un hombre llamado Isabel, por el Manu de Y así nos despedimos por acá, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por live, por donde escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame, ¿cómo ve la tierra?
La veo ovalada.
Ovalada.
Sabrosa, calada. Jugosa, al costado de la carretera, como una sandía, güey.
Una sandía, siempre están al costado de la carretera,
sí,
los vendedores de sandía, DB4. Bueno, es el día de la sandía en los Estados Unidos. Es el día de la sandía.
Mire.
Es el día del psíquico. Telequinesis y esas cosas. Día de los frutos secos. De cacahuates, nueces, almendras, avellanas, nueces de Brasil. Anacardos, güey.
Anacardos.
Sí, el anacardo, ¿sabe cuál es? ¿cuál es? La castaña de cajú. A mí me maman los anacardos no sabía que se llamaban anacardos. Bueno, también es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Lisa necesita ver cuándo tener hijos. Bueno, esta fecha viene con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del acceso a métodos anticonceptivos seguros, efectivos y accesibles para todas las personas del mundo. Y parar con esta masacre que es multiplicarse. Bueno, en 1968, ¿sabe lo que pasaba, Lagarto?
¿Qué?
Los que estaban asistiendo a The Cavern Bar, tomándose una pinta de cerveza y escuchando a los Beatles, que ya eran medianamente famosillos, estaban asistiendo al último concierto de The Beatles en The Cavern.
No manches.
En Liverpool, Inglaterra. Luego de ahí dijeron, esto nos queda chico, váyanse a la verga, nos vamos para Alemania, nos vamos de gira, nos vamos de aquí, nos vamos de ahí, nos convertiremos en The Beatles. Y en 1778, en Italia, repito el año, 1778, se inauguraba el Teatro a Scala de Milán con la ópera Europa Riconosciuta de Antonio Salieri.
Qué bonito.
Así que esas cosas. Y también es el cumpleaños de Shane Hetfield, cantante, guitarrista, fundador de la banda Metallica. Anda de cumpleaños y fiesta. Una fiesta a la que me gustaría asistir. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la rebelde sin causa de Olavarría. Que ayer fue su cumpleaños y sospechamos que todavía queda un poco de pastel. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.